Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa que de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Cooperativa, la AM770 y a través de Sputnik, va a llegar a sus casas para traerles las más importantes informaciones del mundo, con interpretaciones, con invitados especializados, con actores. La idea nuestra, ustedes no nos conocen, tenemos muchos seguidores que saben que de las 9 de la noche nos pasamos hoy a las 5 de la tarde, este es nuestro primer día a las 5 de la tarde, pero los que no nos conocen, la gente nueva, les queremos comentar que Voces del Mundo es un programa que trae justamente las noticias del mundo, pero desde una perspectiva diferente a la que ustedes pueden ver por la televisión, en otros programas de radio o incluso y sobre todo en los grandes medios de comunicación. Nuestro objetivo es darles una visión alternativa porque entendemos que el caso de los medios de comunicación, hay 6 o 7 grandes empresas en el mundo que manipulan o dirigen lo que dicen son las principales noticias o cómo debe ser enfocado lo que está sucediendo, y de esa manera es donde se vuelca después en el resto de los medios de comunicación. Por eso nosotros tratamos de buscar personas y académicos, políticos, diplomáticos, que nos vayan diciendo una visión diferente. Y muchas veces, muchos días se van a encontrar que yo estoy con mi amigo y colega Néstor Restivo, otros con Mercedes López San Miguel, vamos variando. Hoy lo saludo a mi amigo Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma y oyentes? Buenas tardes. Estamos acostumbrados a decir buenas noches en Buenos Aires, pero como bien decís, ya son varias las temporadas que primero en la M750 y luego en Cooperativa venimos haciendo Voces del Mundo, y hoy arrancamos con este nuevo horario de las 17 horas, en la cual seguramente tendremos oyentes viejos, pero aspiramos a tener nuevos oyentes de Radio Cooperativa en esta franja horaria para transmitir las noticias internacionales desde la perspectiva que vos señalabas.
Sí, exactamente, y le quiero recordar a nuestros oyentes que nuestra consigna es la misma consigna de Sputnik, que es decir los que otros callan. Y nosotros tenemos una cábala, Néstor, en nuestros programas, Voces del Mundo. Siempre que empezamos una nueva temporada, la temporada en la 750 empezó en el año 2016, luego en la AM770, 2017 y lo que va de 2018, y nuestra estrella de la buena suerte, digamos, es un gran académico argentino que es Atilio Borón. ¿Qué tal, Atilio? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad, un gusto muy grande estar, en este relanzamiento, un nuevo horario de Voces del Mundo, un programa que realmente hace un aporte distinto a lo que es la información sobre los grandes temas internacionales. Así que, bueno, lo mismo, Néstor. Gracias por la invitación, a vos también.
Sí, le digo a los nuevos oyentes que hemos tenido, además, realmente exministros, embajadores, cuando viene algún personaje interesante, algún intelectual. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una entrevista con Juan Carlos Monedero. Bueno, esto lo digo ahora porque son los últimos, pero a lo largo de estos años hemos tenido realmente figuras muy, muy interesantes, y además países. Hemos hablado de Zimbabue, hemos hablado de Ucrania, de Bielorrusia, de Kosovo, en fin. Paseamos por el mundo porque consideramos que realmente en este momento, sobre todo, creo que Atilio, vos estarás de acuerdo conmigo, en este momento entender lo que pasa en el mundo es entender también lo que nos pasa en casa.
Sí, claro. Es un momento muy, muy difícil, además, porque se ha producido en los últimos años un proceso tan acentuado de concentración de los medios grandes, los medios de comunicación de masas. El otro día estaba leyendo un artículo escrito sobre el tema, en donde aseguraban, con datos, buenos datos que tenían a la mano, que el 80% de las noticias que circulan internacionalmente son producidas por 5 agencias del mundo occidental. 3 de Estados Unidos y 2 de Europa. Y que, por supuesto, esas noticias tienen un sesgo desde los temas que son prioritarios, los enfoques con los cuales se analizan las noticias y en donde hay cosas que no aparecen como noticias definitivamente y otras que aparecen hasta el hartazgo. Pongo un ejemplo nomás para iniciar. Se habla mucho de los migrantes, la gente que está emigrando de Venezuela a raíz de serios problemas económicos, obviamente, que existen en ese país. Pero los diarios no te explican el contexto, por qué esos problemas económicos, etc. Y te dicen cifras tales como hay 2 millones de migrantes, no se sabe. Cuando uno mira desagregadamente los números, resulta que es menos de 1 millón, ¿verdad? Pero bueno, te tiran al voleo. Pero no te dicen una palabra de 8,5 millones de migrantes internos de Colombia, gente que tuvo que irse de sus ciudades, de sus aldeas, de sus campos, producto del paramilitarismo, el narcotráfico y en parte también por la guerra, digamos, subversiva que hubo en aquel país. Entonces, en Colombia no hay problema, no hay noticias.
Claro.
Y eso que me parece que lo que Voces del Mundo siempre ha hecho justamente una contribución.
Claro, justamente nosotros cuando hablábamos de los migrantes venezolanos señalábamos que según ACNUR, tiene como desplazados y fuera del país 5 millones de colombianos.
Claro.
Pero ante esa cifra,
sí.
5 millones, cualquier cifra que se da de Venezuela es, la verdad, irrisoria. Pero de Venezuela no se dice nada.
No.
De los muertos, de los periodistas muertos.
De
los...
Colombia, de Colombia no se dice
de
nada.
De Colombia, digo, no, perdón, no se dice nada. Ni de los muertos, ni los defensores de los derechos humanos que matan, ni los periodistas, bueno, etcétera, etcétera. Voy a, antes de ir a directamente a la entrevista con Atilio, voy a dar los teléfonos para quienes nos quieren llamar. Hay un fijo que es 5275-0770 y un WhatsApp que es 15-5002-0770. Tenemos un Facebook, Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si ustedes quieren escuchar este programa a través de internet, cualquiera de estos programas, también los anteriores, desde abril del año 2016, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Porque este programa se da por aire en la AM770, acá en capital de la República Argentina, pero también a través de Sputnik. Así que ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo con Atilio Borón.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, como comentaba, voy a hablar con Atilio. Creo que Atilio casi no necesita presentación, pero bueno, recordemos, politólogo, sociólogo argentino, doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Harvard, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, autor de numerosos libros muy importantes sobre el imperialismo y sobre la situación regional. Hablábamos recién de la manipulación de los medios y yo estaba pensando la mala imagen que tiene, por ejemplo, el caso del gobierno argentino, concretamente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, justamente por la visión sesgada que se da de lo que está pasando en este momento con, bueno, esto que pasó en el departamento.
Los allanamientos
en su departamento, bueno, lo que aparece magnificado como anotado en un cuaderno por parte de un chofer, cifras y supuestas corrupciones, en fin, todo una enorme bola de información sin chequear, sin confirmar, y además una justicia que está actuando, la verdad, de manera bastante irregular. Y no solo en la Argentina, sabemos lo que está pasando en Brasil, realmente es muy, muy preocupante. La primera pregunta que te quiero hacer, Atilio, es que se comenta, y quisiera saber si vos tenés información, es que muchos de los jueces y también muchos de los legisladores que están actuando en este momento de manera persecutoria y te diría casi desconociendo la ley, contra los presidentes Cristina Fernández, contra el presidente Lula y tal vez también contra Correa, se dice que estos jueces y estos legisladores han sido instruidos en Estados Unidos. Así como antes se instruía a los militares, a los generales en la Escuela de las Américas para, bueno, golpes de Estado, etcétera, ahora se darían cursos o seminarios a jueces y legisladores. Quería saber si vos tenés información sobre eso.
Sí, tengo información. Hace ya unos cuantos años, el Departamento de Estado, en conjunción con algunas otras agencias del gobierno federal, organizan lo que se llaman cursos de good practices, o sea, de buenas prácticas, ¿no es cierto? En donde invitan a algunas personas, algunos de profesiones muy específicas, por ejemplo, fiscales y jueces, por ejemplo, periodistas, por ejemplo, legisladores, a veces académicos, aunque los académicos corren más bien por otro lado, pero también van académicos a tomar cursos sobre buenas prácticas de administración de justicia, buenas prácticas de periodismo, buena práctica de lo que ellos llaman el proceso legislativo, lawmaking, le dicen en Estados Unidos. Y bueno, y no es casual que algunos de estos jueces que están involucrados en algunos procesos que son muy, muy cuestionables, el caso de Lula y el juez Sergio Moro es un ejemplo. Bueno, Moro ha sido un asiduo participante de esos cursos.
La eso verdad, está aprobado.
Está aprobado, sí. No, eso no hay ninguna duda. Incluso sé que son numerosos los miembros del Poder Judicial de la Argentina que han ido con tiempo, digamos, no esperabas una pregunta tan específica acerca de los nombres, pero sí te puedo confirmar de que eso se viene haciendo hace mucho tiempo. Es un programa, digamos, entre los periodistas sabemos de que eso pasa, ha venido pasando regularmente, y algunos de los personajes que han sido más estentorios en su gritería en contra del gobierno de Cristina Fernández han pasado por esas aulas, ¿no es cierto?, en donde les enseñan lo que son las prácticas correctas, por supuesto correctas desde el punto de vista de Estados Unidos, porque si hay algo que hemos visto en América Latina en épocas recientes, como el debido proceso ha sido condenado al ostracismo, ¿no? Acá en la Argentina eso ya no existe más. Hay una expresión muy, muy ilustrativa que dijo la ex jueza María Laura Garrigós de Rebori, diciendo: en la Argentina actual todos estamos en libertad condicional, porque basta con que aparezcas en un titular de un periódico o en un programa de televisión o de radio acusándote de algo, ¿no es cierto?
Para que te conviertas en culpable.
Te conviertas en culpable. Fíjate que además se ha invertido todo el proceso, ¿no? Es decir, primero vas preso y luego los fiscales comienzan la instrucción del juicio para buscar la prueba. Y esto lo estamos viendo a menudo, digamos, no solamente en la Argentina. En el caso de Brasil es evidente que no se demostró que Lula era dueño o que había ocupado o que había hecho una refacción en ese famoso departamento, que por otra parte está en un balneario de segunda categoría, porque si me dijeras que está en el mejor balneario de Brasil, uno diría, bueno, pero no, en un departamento, en un balneario de segunda categoría, y pese a eso, el juez dijo, no tenemos la evidencia, pero sí tenemos la convicción de que Lula estuvo ahí y que el departamento es de él. O sea, se retrocede 2 siglos y medio en la historia, claro, del derecho. ¿Te das cuenta?
Atilio, más allá del trabajo, que ciertamente uno puede compararlo de Moro con Bonadío en la Argentina, que es el que persigue más con más saña a la expresidenta Fernández de Kirchner, o algunos jueces también en Ecuador que están tratando de armar una causa por un testigo o inculpando al expresidente Correa de un secuestro, etcétera. ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿No? Pues más allá de, insisto, el rol de la prensa y la justicia, pareciera también que el gobierno Temer, gobierno Macri, gobierno Lenin, tienen un mismo formato de persecución a los ex gobiernos populares que había antes. ¿También ahí ves un hilo conductor y tiene algo que ver, por ejemplo, la gira que recientemente hizo el jefe del Pentágono en la región para enfatizar esa política?
Sí, partamos de la base que Estados Unidos está muy preocupado por la situación de América Latina, que Trump quiere revertir esa especie de descontrol en que cayó este continente a partir de 1999, que han apoyado los golpes blandos que se dieron, por ejemplo, en Paraguay en el 2012 y en Brasil, que culminó en el 2016, donde además estuvo la misma embajadora, es un dato que pocas veces se maneja, sí. Estuvo Liliana Allalde de embajadora, primero en Paraguay, organizó un poco toda la estrategia del golpe.
Contra Lugo, ¿no?
Contra Lugo. Después se regresó a los Estados Unidos y más o menos en el 2014 la mandan de vuelta, pero ahora a Brasil, para hacer exactamente la misma tarea, movilizando grupos, armando reuniones, recibiendo gente en la embajada. Y ahora esta señora es nada menos que es la jefa civil del Comando Sur. Eso normalmente se habla de que el Comando Sur tiene un jefe militar, lo cual es cierto, pero también tiene a su lado un jefe civil, la jefa civil en este caso, caso, es la misma Liliana Ayalde.
Que es una diplomática.
Es una diplomática de carrera, claro, de origen colombiano, la familia ya nació allá en Estados Unidos. Y evidentemente que ese formato que dice Néstor Restivo, que está viendo como algo muy similar en todos los gobiernos, es real. Además, fíjate, un caso muy interesante. El vicepresidente del Ecuador está preso. El ex vicepresidente de la Argentina también está preso. En Brasil no, porque el vicepresidente es el actual presidente. Pero digo, claro, la ofensiva ha sido una ofensiva que viene realmente con todo. Lo están persiguiendo ahora Rafael Correa. Ya lo inhabilitaron con ese referéndum muy cuestionable para que pueda ser candidato a presidente. Y ahora van por su encarcelamiento, ¿verdad? A pesar de que no hay, le han montado un proceso en donde él no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, bueno, ya no importa mucho porque está la voluntad de sacar del medio a grandes personajes de la política latinoamericana, cosa que antes se hacía con los golpes militares y ahora se hace con los llamados golpes blandos, que igual son muy, muy duros para la población, ¿no?
Vos decías entonces que estaba Estados Unidos muy preocupado por, entre comillas, el descontrol que se produjo en 1998 en referencia al triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Y esto está claro porque cada vez que vino un alto funcionario norteamericano a la región, sea el vicepresidente Mike Pence, sea el jefe del Pentágono, como estuvo hace poquitos días James Mattis, hace muchísimo hincapié en que se arme un equipo, digamos, incluso hasta tememos que sea un equipo militar, para frenar o para derrocar directamente a Nicolás Maduro. Recordemos que hace poco hubo un intento de magnicidio en su contra que falló. Pero además de eso, digo, por supuesto que te explayes en eso, pero también me preocupa el tema de que cada vez se nota más militarización en nuestra región, sobre todo en Argentina, base de la DEA en Misiones, ahora en Jujuy, Vaca Muerta, la de Neuquén, en Ushuaia. ¿Por qué, digamos, cuál es el peligro que puede representar Argentina que Estados Unidos está tan necesitada de militarizar?
Yo no creo que es tanto el peligro de Argentina, sino las posibilidades que ofrece la Argentina desde un ángulo geopolítico para el control de un espacio territorial fundamental como es todo el Atlántico Sur y el acceso a la Antártida. No nos olvidemos que la Antártida es el último continente inexplotado hasta ahora. El Tratado Antártico no tiene fecha de vencimiento, pero nada indica que en algún momento determinado pueda comenzar a haber explotación económica de los enormes recursos que tiene la Antártida en su seno. Entonces, si vos querés controlar la Antártida, tenés las Malvinas, que es un paso obligado para llegar allá, y sobre todo Ushuaia, porque Ushuaia está justamente en lo que sería la puerta de entrada a la península de Weddell, que es la manera como podés entrar más fácil a la Antártida. Para Estados Unidos, tener una presencia militar en tierra firme, en Ushuaia, es un dato de fundamental importancia, sobre todo si llegara a producirse algún conflicto que pudiera dejar fuera de combate temporalmente, por ejemplo, el Canal de Panamá. Digamos, el tráfico del Atlántico al Pacífico tendría que pasar dando la vuelta por el Cabo de Hornos, por el sur de la Argentina. Por lo tanto, para ellos tener ese control es fundamental. Y se encuentra además con un gobierno que está muy, muy endeudado y que por lo tanto está dependiendo prácticamente del apoyo de los Estados Unidos. Mirá que se habla que en estos días ya no basta con la plata del Fondo Monetario Internacional. Va a ir el gobierno argentino a pedir dinero directamente al Departamento del Tesoro, lo cual sería poco menos que poner este país en bandera de remate, ¿no es cierto? Y entonces, por ahí, como contrapartida, el gobierno de Trump le podría dar los dólares que este gobierno necesita a cambio de la autorización de estas bases militares en esos lugares estratégicos que mencionabas recién.
Atilio, para ir a un caso más concreto y de mucha actualidad, porque faltan poquitas semanas para que haya elecciones generales, ¿no? En todo este contexto que abre el hecho de que el principal candidato está preso, que es Lula, ¿cómo estás viendo el escenario brasileño? ¿Qué pensás cómo se puede ir desarrollando en estas semanas el clima preelectoral y lo que vaya a pasar en ese país?
Mira, yo creo que, a ver, hay dos hipótesis sobre lo que puede pasar en Brasil. Vamos a hacer, la hipótesis favorable es que el Tribunal Superior Electoral finalmente le dé vía libre a Lula, que Lula pueda presentarse a elecciones en la fórmula junto con Fernando Haddad, y si esto es así, todo haría prever un triunfo muy, muy rotundo de parte de Lula, porque si hoy en la cárcel, ¿verdad?, sin poder hablar con los medios ni nada, tiene 39% de intención de voto, según un diario que no es lulista, sino todo lo contrario, como la Folia de San Pablo, poca duda cabe que si él es autorizado a hacer campaña puede tener una victoria arrasadora. Ahora, si él no es, también podría, de todas maneras, Lula, desde la cárcel, apoyar una fórmula alternativa que ya está de alguna manera acordada entre Fernando Haddad como candidato a presidente y Manuela Dávila como candidata a vicepresidente. Una fórmula también muy atractiva para el pueblo brasileño, una mujer, digamos, joven, muy inteligente, con un carisma muy grande.
Sí, no se conoce mucho acá.
No se la conoce a Manuela Dávila, es cierto. Ella es del PCdoB, o sea, es uno de los dos partidos comunistas que apoyó toda la gestión de Lula de manera muy enfática. Yo diría lo apoyó más el PCdoB que el propio PT. Y ella es una persona muy, muy interesante, con un bagaje intelectual notable. Fernando Haddad también. Yo he sido... He participado en un libro conjunto que hemos escrito con Fernando Haddad, es un politólogo destacado. Ellos podían también ganar. Ahora sería más complicado, obviamente, sin Lula en la fórmula. Pero el dato esperanzador es que Bolsonaro, que sería el que hoy va segundo, tiene un techo que parece ser absolutamente imposible de superar, porque, bueno, es un personaje realmente así, un militar hiperreaccionario, y el gobernador de San Pablo, que era donde estaban puestas las grandes expectativas, ¿no es cierto?, de todo el centro y la derecha brasileña, Geraldo Almín, no logra despegar, está en 8 o 9% de los votos desde hace largos meses. O sea que me parece que esas serían las dos variantes de una hipótesis optimista, pero hay una pesimista. La pesimista es que ante eso, bueno, las fuerzas del establishment decidan que hay que postergar las elecciones en Brasil. Y eso se está manejando, la hipótesis de que podrían llegar a decir, bueno, como Temer es un presidente muy corrupto, que lo han sorprendido y hay videos de él mostrándolos, recibiendo bolsas de dinero y él mismo contándolos en persona, ¿no es cierto? Eso está ahí, la justicia por ahora ha archivado el caso, pero ante el peligro de un triunfo de Lula o de alguna coalición que Lula apoye, están pensando en una salida tipo Kuczynski. O sea, Kuczynski también lo sorprendieron con las manos en la masa y el Congreso peruano le dijo o renuncia o vamos a juicio político. Si renuncia, paramos la acusación, paramos la demanda, nos olvidamos y listo. Si usted se queda, va a juicio político, va a ser culpable y se va a la cárcel. Y Kuczynski se fue. Parece que estarían pensando hacer algo parecido con Temer, en cuyo caso, como el presidente de la Cámara de Senadores está también acusado de corrupción, lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados, la línea de mando se trasladaría al presidente del Tribunal de la Corte Suprema, sí, ¿verdad? Y ese hombre, si llegara a ser el caso, lo que produciría sería decir, bueno, miren, Brasil está en una crisis institucional muy seria, una crisis económica, acá hay que hacer una pausa, ver cómo nos reorganizamos, declarar, digamos, disponibles todos los cargos en los estados, las gobernaciones y la legislatura, ganar tiempo como para inventar un candidato, que Lula envejezca 2 o 3 años más y claro, de esa manera resolver el problema. Ojalá que esto no salga, pero digamos, cuando me preguntas, Telma, Néstor, sobre el análisis, y bueno, estas son las opciones que se ven hoy en Brasil.
Sí, mismo Lula lo ha dicho muchas veces, hicieron todo lo que hicieron, golpe de Estado contra Dilma, me metieron a mí preso fuera contra la ley, no es para después que yo alegremente vaya y sea presidente. Sí. Es decir, si hicieron tantas caradureces, ilegalidades, hasta ahora se puede esperar alguna más. La próxima pregunta, Atilio, que te quiero hacer también tiene que ver con una elección, pero una elección de medio término, que no sé, yo tengo la sensación de que puede ser algo que también vaya a modificar el escenario. Me refiero a las elecciones de medio término en Estados Unidos, en el mes de noviembre. Hay una gran expectativa por parte de todas las personas que están en contra de Trump de que la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, ellos la llaman de representantes, pueda tener mayoría demócrata y en ese caso podría haber un impeachment. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en ese país? Porque hay una situación extraña para lo que nosotros estamos acostumbrados. Vemos los medios de comunicación que están altamente boicoteando a Trump, las agencias de inteligencia en contra de Trump. ¿Cómo podríamos describir lo que está pasando hoy en ese país?
Bueno, Trump es un cuerpo extraño en el establishment político norteamericano, claramente. Es un tipo que nunca tuvo ningún cargo público, nunca participó en nada, no fue concejal, no fue gobernador, no fue alcalde, no fue nada, no fue representante, senador. Y es un tipo que actúa en función de sus veleidades, sus caprichos, sus criterios propios. Y, por supuesto, es un hombre que ha sido muy combatido por la prensa del establishment, que no necesariamente lo combate por las buenas razones, digamos, ¿no? Es decir, lo combate es una prensa que, por supuesto, también desfigura la realidad. Creo que un poco como Trump se ha plantado en contra del neoliberalismo global y esta prensa, los grandes grupos económicos de Estados Unidos, crecieron de una manera exorbitante bajo la égida de ese modelo económico nacional e internacional, se le han puesto muy, muy en contra. Por supuesto, el personaje es un personaje detestable, digo, no tengo la menor simpatía por él, pero hay un dato muy significativo. Encuestas hasta ahora le están dando bastante bien a Trump, o sea que no nos sorprendamos si vuelve a ganar e inclusive mejora su representación en la Cámara de Representantes. Por otra parte, la acusación, ¿verdad?, del famoso, lo que llaman el Russiagate, es medio absurdo, digamos, porque la verdad, cuando uno lee en la prensa americana que Putin desde Moscú a control remoto maneja el electorado norteamericano, es un insulto incluso a la calidad del pueblo de los Estados Unidos, haciéndolos aparecer como unos tontos manejados, digamos, a control remoto desde
Moscú. Por el Kremlin.
Por
claro.
El Kremlin. Digo, eso ni siquiera se decía en la época de la Unión Soviética. Y la verdad es que no hay ninguna prueba concreta de nada. Por eso, digamos, es que no ha habido ningún avance, más allá de los desplantes y todas estas actitudes tan criticables que tiene Trump, ¿no? Pero ojo que tiene mucho, mucho apoyo y además la economía está mejorando. Ese es el otro dato significativo. El proteccionismo funciona. El problema es que, digamos, cuando él ha obligado a muchas empresas a volver, de hecho algunas empresas han vuelto, y lo que vos notás es que la tasa de desempleo ha bajado. Entonces, la tasa de desempleo baja, algunas inversiones están volviendo, los otros no representan una buena alternativa, porque los demócratas ya no son lo que eran en la época claro. de Kennedy o en la época de Roosevelt, son una banda, digamos, yo no sé qué personaje es más siniestro, si Trump o Hillary Clinton, te digo la verdad. Porque yo recuerdo esa filmación en YouTube cuando le dicen a Hillary Clinton que lo acababan de linchar, matar como un perro a Gaddafi, y ella sonriendo a las carcajadas, te digo que la verdad es que no sé con quién quedarme.
Sí, o decir, ¿te acordás? Y también quedó filmado, o grabado al menos, que estaba dispuesta a enviar un misil para matar directamente a Julian Assange en la embajada de Quito, de Ecuador, en Londres. Eso sí. También quedó grabado.
Claro, y eso el pueblo americano lo sabe. O sea que no es que ve demasiada alternativa con los demócratas.
Bueno, Atilio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por hacer esta inauguración de este nuevo programa con tu presencia, que siempre tenemos la sensación, bueno, por un lado que nos enriquece obviamente y por otro lado que nos trae mucha buena suerte. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, gracias a usted y de paso les mando algunos saludos a algunos amigos europeos en España e Italia, que yo les hablé del programa y que me decían que era muy tarde para escucharlo. Estoy seguro que ahora lo van a poder escuchar porque ya son 4 o 5 horas de diferencia, así que Arancha, Luciano, los saludo desde acá. Arancha está en España, Luciano en Italia. Seguro que te estarán escuchando el programa. Sabían que yo empezaba hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos con Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino, doctorado en ciencias políticas.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, acá seguimos en Voces del Mundo, Néstor Restivo, Telma Luzzani. Acabamos de despedir a Atilio Borón. Daba para hablar más, Néstor, con nuestro politólogo y querido amigo Atilio Borón, que nos habló, bueno, nos trazó un panorama de Estados Unidos y la región, pero tenía que irse, así que nos dejó sus recuerdos a sus amigos europeos. Les recordamos a nuestros oyentes de antes y de ahora, el nuevo horario es de 17 a 18, Voces del Mundo. Y tenemos algunos mensajes, me parece.
Hola, sí, buenas tardes. Yo soy Nélida de Villa Martelli. Quería felicitar a todos los que componen la radio, porque la radio llega a todos los lugares. Y especialmente felicitar también a Telma Luzzani y a López San Miguel y al señor Atilio Borón, que ahora va a ser entrevistado. Bueno, muchísimas gracias y buena suerte para todos. Gracias.
Hola, yo soy Marcela de Parque Chacabuco. Este es un mensaje para Telma y su equipo. Les deseo un gran recomienzo en este nuevo horario. Es un programa muy valioso para entender la realidad del mundo. Mucha suerte y les deseo lo mejor. Cariños.
Queridos compañeros y compañeras de Voces del Mundo, mi nombre es Paula Klatchko, de Argentina, de la Red Intelectuales en Defensa de la Humanidad, y quería desearles lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa que van a emprender en este nuevo horario, y decirles que es muy importante que sigan con esta tarea, con este compromiso que muestran cada día, porque realmente aprendemos muchísimo, muchísimo de ustedes. Telma, querida, y su gran equipo, estamos muy, muy agradecidos y agradecidas porque realmente la calidad de los programas y la variedad de los temas con la profundidad que los abordan son verdaderas clases magistrales cada día que por suerte podemos disfrutar. Así que un abrazo grande y ahí estaremos escuchando y aprendiendo.
Bueno, muchísimas gracias a Paula Klatchko, Marcela, Nélida. Estamos contentos nosotros también de poder brindar esto en este horario. Creemos que también, de alguna manera, en este horario vamos a llegar a una audiencia mayor. Esa es al menos nuestra expectativa, ¿no, Néstor?
Así es, y bueno, con eso, con la expectativa de abrir, de continuar un programa que ya tiene su desarrollo, pero en un horario distinto que, como decíamos, aspiramos a que sume nuevos oyentes.
Bueno, y ahora va a venir la sección que nosotros llamamos Dar la Vuelta al Mundo, que es dar un popurrí de noticias, son las que nosotros creemos que son muy necesarias que ustedes conozcan.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, arrancamos por Norteamérica, porque hoy México y Estados Unidos, en particular Estados Unidos, anunciaron un nuevo acuerdo comercial que, en el caso de concretarse, daría por tierra con lo que fue el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué es lo que ha pasado? Hablaron telefónicamente el presidente Trump y el presidente Peña Nieto, y Trump, como suele hacer a través de Twitter y de los medios que él maneja, anunció enfervorizado que había un nuevo acuerdo comercial. La verdad que hay muchas dudas, estoy viendo los diarios, los portales de México y de Estados Unidos, no hay un gran anuncio. Lo que hay es una conversación que tuvieron los dos, en la cual,
y como promesas, ¿no? De mayor trabajo,
mayor
que va
trabajo,
a ser todo
revisar
bárbaro.
El acuerdo. Recordemos que Trump ya en campaña había dicho que el NAFTA era el peor acuerdo que había firmado en su historia Estados Unidos.
Recordemos que es de 1994, sí, o sea que tiene muchos años.
Tiene muchos años, atravesó varios gobiernos. Trump, que sabemos, tiene una postura proteccionista, diciendo que los acuerdos estos, y que en parte en eso tiene razón, han golpeado mucho a las industrias y el empleo locales. Pero no se sabe bien, sobre todo en cuatro puntos. Uno es energía. Recordemos, México es un país petrolero, tiene una empresa importantísima que es Pemex, que tiene que ver mucho con la soberanía energética nacional, que habitualmente era exportador de petróleo y en los últimos años, por una reforma que hizo Peña Nieto, empezó a importar petróleo de los Estados Unidos. La izquierda y el nacionalismo mexicano le cuestiona mucho a Peña Nieto esta nueva realidad de Pemex, abierta al capital extranjero, con posibilidad de ser privatizada, cosa que creemos que con el próximo gobierno de López Obrador no va a pasar. Pero ahí hay que ver qué pasa con ese acuerdo energético. Tema autos. Pasa algo similar a la Argentina y Brasil en el Mercosur. Se disputan México y Estados Unidos, qué parte, qué porcentaje de autopartes tiene cada unidad terminada. Por supuesto, cada país pelea porque su propia mano de obra y su propia industria incorpore más valor en cada unidad de auto terminada. La cláusula de rescisión del contrato, hay que ver cómo funciona. Y después, ¿qué pasa con el tercero en discordia, que es Canadá? Lo dejaron afuera, nada más y nada menos que a Canadá, que es un socio histórico de los Estados Unidos.
Lo invitan a participar, pero la verdad que es una invitación
Lo invitan, Trump ha humillado a Trudeau, el primer ministro, el jefe del gobierno canadiense, hace algunas semanas. En fin, dicen, bueno, llegamos a un acuerdo México y Estados Unidos, esperemos que Canadá se sume. Ahora, me parece que todavía está verde este anuncio que ha hecho Trump de un nuevo acuerdo. Habrá que ver cómo se tramita en los próximos días y sobre todo qué pasa con México, que insisto, dentro de pocas semanas exacto. va a cambiar el presidente, ¿no?
Claro, exacto. Eso te iba a decir, porque está bien, Peña Nieto puede arreglar alguna cosa, pero el 1 de septiembre asume el nuevo Congreso y el 1 de diciembre asume el nuevo gobierno, que es de Andrés Manuel López Obrador. Así que tampoco no es que podemos decir Peña Nieto tiene tanto rédito político como para tomar decisiones nada más y nada menos como de un acuerdo de libre comercio. Así que bueno, está todo por verse. Bueno, una cortita, está de gira el presidente de España, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Empezó hoy, el primer día, está en Chile, y en la gira va a durar hasta el viernes, es en la costa del Pacífico y el Caribe. Va a estar hoy en Chile, mañana en Bolivia, Colombia y Costa Rica. Es interesante porque esta gira, según dicen del gobierno de España, hacía muchos años que un gobernador, un presidente español, no hacía una gira tan importante y de tan larga duración en el continente, en América Latina, que como sabemos es un territorio fundamental para España. En Chile va a haber desayuno con empresarios, el tema es más vinculado con las empresas. En Bolivia se va a retomar una ayuda que se cortó con el Partido Popular de Mariano Rajoy, que había recortado un 70% de fondos y de ayuda al desarrollo. Parece que se va a reeditar y también se va a suscribir un memorándum, Néstor, que me parece muy importante, porque como sabemos Bolivia no tiene salida al mar, pero hay todo un enorme proyecto para, por un lado, salir por el lado del Pacífico en el puerto de Hilo, en Perú, y por otro lado, en el puerto de Santos, en Brasil. Es lo que se llama el proyecto del tren bioceánico. Bueno, este proyecto va a ser suscribido en un memorándum por Pedro Sánchez. Finalmente va a estar en Colombia con el presidente Iván Duque y luego en Costa Rica, donde va a visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo iremos desgranando en la semana, día a día, a medida que el presidente Pedro Sánchez vaya avanzando en su gira.
Bueno, y este bloque de noticias, Telma, también decir que falleció el ex candidato a presidente de los Estados Unidos, John McCain. Él rivalizó contra Obama, perdió en aquella elección, pero también dentro del Partido Republicano era un duro rival del actual presidente Donald Trump. No pertenecían al mismo sector. McCain, un hombre más del establishment republicano. Bueno, tenía un cáncer cerebral, estuvo tratándolo mucho tiempo hasta que decidieron finalmente interrumpir ese tratamiento y, por lo tanto, falleció. Tenía 81 años, estaba viviendo en Arizona, él era senador de los Estados Unidos, también fue lo que ellos consideran un héroe de guerra por la guerra de Vietnam y murió, como digo, a los 81 años entonces el senador McCain, que va a tener funerales de estado muy importantes por la trayectoria legislativa que ha tenido.
Bueno, en nuestro segundo bloque de noticias, Néstor, hubo una votación muy importante en Colombia este fin de semana. Era por un referéndum que habían lanzado, que se celebró, como decía, el domingo, lo que se llamó un referéndum anticorrupción. Y bueno, lamentablemente no fue aprobado porque tenían que reunir más de 12 millones de votos, 12.140.000 era la cifra, es decir, una tercera parte de lo que es el censo electoral colombiano, y no se llegó por 500.000 de votos, ¿no? Había 7 preguntas en las que se preguntaba, por ejemplo, si había que reducir los salarios de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado, si había que endurecer las penas para las personas condenadas por corrupción, si había que hacer pliegos de las contrataciones más transparentes, si había que imponer un límite máximo de 3 periodos para ser elegido y ejercer una misma corporación de elección popular, en fin, varias preguntas, 7 en total, para ver si se podía reducir de esta manera la corrupción. La idea, la promotora de esto, fue la ahora ex senadora Claudia López de Alianza Verde. pero como cuento, no llegó a la cifra esperada. Algo que realmente llama la atención, porque uno dice, bueno, si hay una votación contra la corrupción, tiene que ir la gente masivamente a votar. Y Colombia sorprende como pasó con también el referéndum en relación a la paz. Uno esperaba que todo el mundo iba a votar a favor de la paz y resulta que ganó el no. Uh-huh. Vamos a escuchar por un lado, lo que dijo Gustavo Petro, que es el ex candidato a presidente, que perdió, ganó Iván Duque, hoy el presidente de Colombia es Iván Duque, pero escuchemos la opinión del ex candidato a presidente, Gustavo Petro, de izquierda, y también la opinión de Javier Calderón, que es un académico colombiano que vive acá en la Argentina, y qué opinó sobre esto.
No le interesa. Hace una pose, digamos, obviamente le quedaría muy mal decir que no vota o algo así, pero como presidente de la República debió haber convocado a todos los alcaldes del país a organizar en cada municipio la campaña y lograr que la mayoría de la población colombiana pudiera ser informada, pudiera discutir y pudiera ir libremente a la urna. Le faltó Estado, le faltó decisión, le faltó voluntad política. En realidad representa un movimiento político que ha aglutinado buena parte de la clase política corrupta de Colombia.
Escuchábamos a Gustavo Petro, es candidato presidencial de Colombia, y vamos a escuchar ahora la opinión del académico Javier Calderón.
Buenas tardes. Bueno, el referendo del día de ayer en Colombia no logró superar el umbral de un tercio del padrón electoral, le faltaron 350.000 votos por varias razones. La primera y más importante es que la clase política tradicional, los partidos tradicionales, el partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, no movilizaron sus redes clientelares y ni movilizaron el electorado. Ellos eran los principales afectados con la consulta anticorrupción porque les disminuía el salario como congresistas, se les imponía algunas limitaciones para seguir manteniendo el lobby empresarial en el Congreso y la rendición de cuentas. Bueno, esos son como los elementos que motivaron a este sector de la clase política tradicional a no acompañar la iniciativa. Segundo, hay una historia de los referendos y de los plebiscitos, es decir, donde en los procesos electorales donde no se eligen candidaturas o no se eligen corporaciones, las votaciones siempre son muy bajas. Hubo una consulta en el año 2003 que también naufragó porque no superó el umbral. El referendo del plebiscito por la paz en el 2016 también tuvo una muy baja votación y bueno, esta. Entonces también hay una tradición de no votación. Y finalmente me parece que el gobierno y el uribismo en particular trataron de hundir la consulta, hicieron todo lo posible para que el presidente Duque tuviera maniobra y iniciativa política en el Congreso, porque la consulta anticorrupción de cierta manera le marcaba la agenda en la temática y ponía contra las cuerdas al sector más tradicional de la política colombiana. Bueno, yo creo que así en breve son los tres elementos que hicieron que esta consulta no lograra superar el umbral, aunque sacara una excelente votación, una votación creciente, progresista, que está cansada de la política tradicional.
La última noticia, Telma, tiene que ver con un discurso que hizo hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él habló frente a los embajadores de su país para fijar la política exterior francesa. Y lo más saliente creo que es cuando dijo que no iba a poner, que Europa no debía poner su seguridad solo en manos de los Estados Unidos. Habló de la soberanía que necesita la propia Unión Europea, que no tiene una política común de seguridad, pero él trabaja para que no se dependa tanto de Washington. Escuchemos qué decía hoy entonces el presidente Macron en el Palacio del Eliseo.
L'Europe ne peut plus remettre Europa no puede confiar su seguridad solamente en Estados Unidos. Hoy depende de nosotros tomar la responsabilidad de garantizar la seguridad y con ella la soberanía de Europa. Debemos asumir todas las consecuencias del final de la Guerra Fría. Las alianzas aún hoy tienen su relevancia, pero los equilibrios o los mecanismos en los que están construidos deben ser revisados. Y eso significa también que Europa debe enfrentar todas las consecuencias.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, muchos llamados hoy por este nuevo horario que tenemos, como decimos, desde 17 a 18 estaremos de lunes a viernes aquí en Radio Cooperativa. Por ejemplo, Angélica, Margarita y Horacio de Berazategui nos saludan, nos dan la bienvenida a este nuevo horario de las 17, nos desean los mayores éxitos. Y también, entre otros mensajes, el de Román, que nos escribe desde España, muy contento porque dice: buenas noches desde España, desde donde los escucho y los escribo, y contento de poder seguir el programa en directo por primera vez a través del streaming de Radio Cooperativa. Hasta ahora, nos dice, nos escuchaba en diferido por la web de Sputnik, pero ahora nos podrá escuchar en vivo y nos desea también muchos éxitos, Román, desde España. Muchas gracias a estos y a todos los demás oyentes que nos escribieron, nos dejaron sus mensajes.
Además, lo bueno de este horario, Néstor, es que vamos a poder hacer en directo las llamadas a nuestros Europa. Entrevistados de Europa, en España, en Alemania, en Italia, porque siempre teníamos que grabarlos a la mañana y los pasábamos a la noche. Ahora, por suerte, vamos a poder desde este horario mismo llamar en directo, ¿no?
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, y hoy 27 de agosto es el Día de la Radio Argentina, así que en este día un gran abrazo a todos los colegas, muchísimas felicitaciones a Radio Cooperativa, que nos ha abierto los brazos de una manera tan generosa para Voces del Mundo. Y aprovecho también para darles las gracias a Fabio Blanco, Flavio, nuestra primera trabajo juntos. Muchísimas gracias a vos. En la producción estuvo Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde acá los saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.